Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 13 de octubre se va a presentar en la Maison de la Amérique Latina, aquí en París, de Ushuaia a Sevilla. Nuevo disco del charanguista argentino Andrés Iturrieta, en el que nos propone un viaje musical a través de los Andes y Argentina, pasando por el flamenco, el Caribe y hasta la India, todo ello ligado con sonido rock y jazz. Y para hablarnos de este disco y de su increíble trayectoria en el mundo de la música, Andrés Iturrieta ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique, antes que nada, que has nacido en la localidad argentina de Unquillo, a escasos kilómetros de Córdoba, en 1981, de la que dicen posee una alta densidad de artistas por kilómetro cuadrado. Naces precisamente en una familia de artistas, ¿no?
Pues sí, la verdad, mi padre es un artista plástico, don Álvaro Iturrieta, que también ilustró la tapa de este disco que voy a presentar. Y él vivía en Córdoba, se desarrollaba como pintor retratista y decidió ir a vivir a un pueblo para estar más en contacto con la naturaleza y para poder criar a sus hijos. Entonces yo, cuando tenía un mes de edad, ya estaba en Unquillo. Pues puedo decir que soy oriundo de Unquillo. Y sí, es la ciudad de Argentina con más densidad de artistas por habitante. Es misterioso, tal vez sea por Lino Nesplimbergo, que es nuestro gran maestro de la pintura, que vivió allí. Lino decía, hay dos lugares en el mundo para crear, París y Unquillo.
Son bellos los paisajes de Unquillo, imagino.
Bellísimo, bellísimo. Son unas antiguas sierras de una pequeña cordillera que se llama las Sierras Chicas, y bueno, hay muchos árboles, casonas antiguas, cada curva es un paisaje distinto, la verdad que es muy, muy bello.
¿Es cierto, Andrés, que tu padre hizo una promesa a su hermano gemelo, que falleció con solo 18 años, hacer arte en su vida porque querían dejar este mundo un poco mejor de lo que estaba?
Exactamente, la historia es que ellos venían de una familia de ingenieros y de otro tipo de profesiones y de vocaciones, y ellos muy temprano demostraron aptitudes para el arte. Mi tío tocaba el piano y hacía teatro, y mi papá era ya a los 4 años hacía dibujos, tenía una gran facilidad, y a los 11 años ellos se juraron a hacer algo para dejar el mundo mejor. Entonces quisieron exprimirlo en arte. Después, bueno, mi tío falleció y mi papá continuó su labor solo y después con nosotros, porque todos somos artistas en la familia.
Empiezas a tocar la guitarra, Andrés, porque tu hermano se va de viaje y se deja su guitarra ahí abandonada. ¿Fue emocionante encontrarte con ese instrumento?
Sí, yo escuché desde chico a mi hermano estudiar, siempre fue muy estudioso, actualmente es profesor de guitarra y de audio perceptiva. Y siempre me generaba mucho misterio esto de la música, me gustaba mucho. Él se fue y dejó una guitarra en casa, y yo me junté con mis amigos del secundario, y mis amigos nos poníamos a tocar música popular, canciones de Charly García, folclore, y fui así entrando a la música de una manera muy tranquila. Siempre para mí fue eso, el hecho de hacerla.
Andrés, el folclore fue tu primer amor musical. Con solo 15 años formas un grupo con el que llegáis a tocar en lugares como el Festival de Cosquín o el Festival del Olivo, ¿no? Muy jóvenes, ¿no?
Sí, teníamos 15 o 16 años, hicimos un grupo en la escuela. Entonces el papá de la chica que toca el violín es músico profesional y nos ayudaba con todo esto y nos fue como orientando. Y bueno, Córdoba es un lugar de mucho desarrollo de folclore, ¿no? Está el Festival de Cosquín, Jesús María, el Festival de Peñas, muchos artistas se van a vivir directamente a Córdoba durante el verano, por lo menos, de Santiago, de Buenos Aires, de todo el país, para hacer todos estos festivales. Entonces, bueno, nosotros como que fuimos mordisqueando por ahí.
Fue gracias al folclore que conoces el charango, ¿no?
Exactamente, porque en esa época, con esto de los 500 años de América y todo eso, había como un renacimiento de la música andina, que había sido más en los años 50, 60, 70 aquí en Europa, y con todos los, bueno, los legendarios grupos, Inti Illimani y todo eso, y hubo como un renacimiento un poco de la música andina. Entonces fue ahí que lo vi por primera vez, pero la verdad que no me interesaba tanto, lo tocaba un poco, como también tocaba el bombo, o intentaba tocar las flautas, las quenas y eso, como un instrumento más. Fue más adelante que nació mi pasión con él.
¿Fue difícil pasar de la guitarra a un instrumento grande a tu instrumento más pequeño, que es el charango?
Bueno, son dos instrumentos distintos, los tomo con una óptica diferente, pero sin duda que me ayuda haber tocado la guitarra, me da mucho sobre el charango, porque la guitarra, al ser un instrumento de acompañamiento, hay mucho de conducción de voces, ritmo, armonía, acompañamiento, entonces son cosas que te enriquecen mucho, para cualquier instrumento.
Andrés, ¿es cierto que fue aquí en París donde te das cuenta de que el charango, con el charango se puede tocar también flamenco?
Pues sí, fue gracioso, porque estábamos con unos amigos tocando y solamente estaba mi guitarra y éramos tres guitarristas. Entonces un amigo agarró mi guitarra y yo no tenía que tocar y estaba el charango por ahí y lo tomé y probé unas notas y dije, creo que se puede hacer algo. Y por azar así comenzó este camino en el cual ya llevo 8 años.
¿Qué te dijeron los guitarristas flamencos que te oían tocar flamenco con esa cosa tan pequeñita que es un charango?
Bueno, les causó mucha impresión, porque realmente tiene un sonido muy distinto. Pero bueno, ya sabes, en los estilos lo importante es conocer el estilo, el instrumento que vayas a utilizarlo puede llegar a ser secundario, ¿no? En el caso del charango creo que se adapta bien, porque es un instrumento seco, que tiene mucho ataque, es un poco estridente, y la sonoridad del flamenco va con todo eso.
Vas incluso a vivir en Andalucía, la que fuera tu mujer la conoces en España. Fue ahí donde te sumerges en el mundo del flamenco.
Sí, me acuerdo que yo en esa época viajaba, porque yo estuve en Argentina hasta los 19 años y después comencé a viajar como mochilero y estuve por muchísimos países de África, Europa y América. Y bueno, y en uno de esos viajes caigo en Granada. En realidad la historia es graciosa, porque yo venía escapando de los gitanos, me enamoré de una gitana. Y me la llevé, y entonces me fui a Granada a esconderme, entre otras cosas.
No se hace eso, ¿no?, en el mundo gitano.
No sé, habría que preguntarle a ellos. Y y entonces, bueno, llegué a Granada y de ya conocer a los gitanos, y bueno, y este mundo maravilloso, ¿no? Ahí Granada es una maravilla de lugar, está todo lo de los moros, el arte mudéjar, de los gitanos, los payos, los estudiantes, es una ciudad maravillosa realmente para visitar, para conocer, y con mucha historia, es una poesía, ¿no? Siempre digo que cuando iba caminando por el Albaicín y por ahí me da la impresión que lo iba a cruzar a Lorca, que iba a escuchar, bueno, y ahí empezó este amor por ese arte, el cual lo empecé a ejecutar mucho después, porque realmente lo consideré un estilo muy complejo, muy distinto, y me costó muchísimo. Y bueno, trabajé mucho con la guitarra en ese momento y así poco a poco comencé a tocar en guitarra flamenco.
La música es una parte esencial en la vida de los gitanos. En los cafés andaluces no se charla, se canta, se toca.
Y también hablan con la música, se van diciendo cosas y van improvisando. Sí,
como las payadas igualmente, ¿no?
Exactamente, es como las payadas también. Hay letras que las van adaptando al momento y sí, la euforia del flamenco es algo único que... Eso no lo tiene el flamenco.
Andrés Zurieta, el hecho de que tu exmujer fuera de origen gitano, ¿te incitó de algún modo al viaje? Porque vas a recorrer el mundo entero con tu charango.
Bueno, yo ya era viajero cuando conocí a ella, y al final era al revés, porque ella era la sedentaria. Pero bueno, la verdad que se adaptó perfectamente. Yo seguí viajando junto a ella, incluso compramos en un momento una furgoneta con una cama adentro y nos fuimos hasta Senegal. En un viaje que estuvimos 2 años, bueno, también recopilando música y todo eso. Y la verdad que se veía que en su sangre estaba el viaje, era algo que ella lo podía asimilar, ¿no? Así que sí, siempre hubo una conexión ahí. Éramos los gitanos con la furgoneta.
Es cierto que conociste a Paco de Lucía, que ha influido bastante en tu manera de tocar.
Sí, yo creo que Paco, para los guitarristas y para todos los músicos, nos influyó enormemente. Es el último genio del siglo XX, yo creo. Y, bueno, creo que es imposible que no te influya si eres flamenco, o si eres guitarrista, si eres tocas cuerdas. Sí, para mí conocerlo fue muy importante. Fue un momento glorioso.
Has tocado en numerosos festivales por el mundo, pero no me puedo creer que hayas tocado en el Festival de Música Antigua de Noruega.
También. Toqué con un grupo, La Quimera, que hace fusión temprana.
Han estado aquí, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues con La Quimera nos presentamos en el Festival de Música Antigua de Oslo, grabamos un disco también en el 2012, que lo presentamos en el Oratorio del Louvre, que es Misa de Indios, una versión de la Misa Criolla, y bueno, yo ahí aporté mi charango. Sí, bueno, fueron buenas aventuras.
Volviendo a tu concierto aquí en París, donde vas a presentar tu nuevo disco, imagino que no eres supersticioso, ¿no? Es el viernes 13 de octubre, por cierto.
Vamos a intentar que el diablo salga fuera.
Vas a estar arropado con nombres tan interesantes como Pájaro Canzani, Javier Estrella, Nacho Martínez, entre otros, ¿no?
Sí,
bueno. ¿Cómo nace ese grupo?
Bueno, con Pájaro venimos trabajando, él es el que está produciendo mi disco. Bueno, es un EP, son 4 títulos. Y ya hemos tocado en alguna oportunidad juntos. Él tocó muchos años el bajo en el grupo Los Jaivas. Entonces creí que era interesante que me acompañe en el bajo. Y también es cantante, porque siempre intento poner cante en mis grupos. La particularidad de mi grupo es que yo me adapto un poco según los músicos que consigo y que busco. Entonces a veces tiene un costado más flamenco, otras veces más hindú, otras veces más afrocaribeño. Según los músicos que tengo, adapto un poco el repertorio y los arreglos para cada espectáculo, ¿no? Siempre tocando mi repertorio, en el cual hay temas propios y arreglos.
¿De dónde sale esa influencia hindú?
Bueno, eso fue más aquí en París. Conocí un tablista, no sé si conoces ese instrumento de percusión que se toca con dos manos, y muy joven, que se llama Mohsin Kawa, un virtuoso. Y bueno, y con él pudimos tocar muchas veces, compartir momentos, y él me fue introduciendo a esta música que ya había escuchado en diversas ocasiones, pero él me lo pudo explicar. Y realmente es maravilloso porque la música hindú abarca todas las otras. Bueno, hace muchos años que ellos vienen tocando también, eso es sin duda una ventaja, ¿no? Entonces, el respeto que tienen a la música, que es para ellos algo absolutamente sagrado. Y todo esto lleva a que haya habido un desarrollo enorme. La música hindú tiene nada que envidiarle a ninguna, y tienen intérpretes fuera de serie, como él mismo. Entonces no quería dejarlo pasar y preparé un tema para este grupo también, con él tocando las tablas y con un cante flamenco, bueno, siempre un poco de fusión ahí.
La tabla es un instrumento de una complejidad increíble, ¿no?
Sí, es...
Parece fácil, pero...
No, es bien complejo, la verdad que tiene muchísimas técnicas y bueno, sí, es algo bien complejo. Realmente los percusionistas de la India son de lo mejor.
Andrés Izurieta, de Ushuaia a Sevilla, hay mucho trecho, en el castellano, ¿no? Es el título de tu nueva grabación.
Bueno, es un poco... Lo que te decía con todos estos viajes que hice, más o menos ese podría haber sido el recorrido, y durante esos 10 años de viaje recopilé músicas que luego pude darle forma en París, escuchando artistas que me interesaban, que me gustaban y que me emocionaban. Entonces, en este disco, bueno, pues empiezo con un tema que se llama D'Ushuaia a la Quiaca, que es un tema de Gustavo Santaolalla, y después toco temas de música argentina, temas latinoamericanos, tango y bueno, y flamenco, música de la India. Entonces siempre hay sonidos un poco de África, improvisaciones del jazz, guitarra eléctrica en algunos temas que le dan un lado rock. Entonces bueno, ese es lo que llamamos world music, ¿no? Es casi imposible no tocar world music hoy en día.
Andrés Izurieta, no me gustaría dejarte marchar sin que nos ofrecieses una muestra del sonido de tu charango. ¿Lo has traído contigo?
Sí.
Qué casualidad, ¿no?
Siempre no salgo sin él.
Perfecto. Andrés Izurieta, ¿qué nos propones?
Bueno, les voy a tocar algo de mi tierra. Una chacarera que se llama La Vieja.
Bravo, bravo Andrés Cizurrieta, gracias por esta magnífica chacarera. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el viernes 13 de octubre en la Casa de América Latina aquí en París para la presentación de Ushuaia de Sevilla, de Ushuaia a Sevilla, el nuevo disco del charanguista argentino Andrés Cizurrieta. Muchísimas gracias Andrés por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también darle las gracias a Elena Abril y a Vincent Vito, que han estado a cargo de la realización de este programa. Y sobre todo Andrés, mandar un cordial saludo a los telespectadores que nos siguen en América gracias a la cadena Canal U de Montevideo.
Bueno.
Gracias por todo y que sigan los éxitos.
Muchísimas gracias, Jordi.